11 y 3 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una noche más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar acompañándoos hasta las 12 y media de la noche hoy con muchas historias y con muchas sorpresas y con un protagonista aquí con nosotros en los estudios centrales de Es Radio. En una rueda de prensa posterior al 4-0 del Camp Nou, si recordáis, Pep Guardiola muy nervioso, francamente nervioso, porque yo creo que en ese momento él se sentía acosado por los medios de comunicación, dijo exactamente lo que sigue. Quiero ser muy escrupuloso en cuanto a lo que dijo Pep Guardiola para que no haya ningún tipo de confusión al respecto. Dijo exactamente esto: no voy a cambiar mi estilo, antes me vuelvo a España. Y añadió un tío. Eso fue exactamente lo que dijo Pep Guardiola. El martes, en Manchester, si recordáis, tras el 3-1 del City al Barça, fue el propio Guardiola quien constató que su equipo no había jugado con su estilo habitual. Y para no cometer un error, citaré de nuevo textualmente lo que dijo en ese momento el técnico del City, Pep Guardiola. Dijo, abro comillas, hoy he descubierto que mis jugadores pueden jugar al contragolpe. Eso es lo que dijo antes y después Pep Guardiola, no yo, Pep Guardiola. Y esta vez no añadió un tío. Entre la primera declaración, en la que afirmó que su estilo era innegociable y que antes de cambiarlo volvía a España, y la segunda, en la que reconoció que sus jugadores no habían jugado con su estilo, pasaron pues 9-10 días aproximadamente. Y salvo que uno defienda, pero lo tiene que hacer con mucha convicción y además con argumentos sólidos, que el estilo de Guardiola como entrenador ha sido siempre el de jugar a la contra, habrá que concluir, definiremos, deduciremos que el City perdió con el estilo de Guardiola en el Camp Nou y ganó con el estilo de los jugadores en Manchester. De esa contradicción de Guardiola, no mía, de Guardiola, hice un chascarrillo el martes en el Chiringuito, que dio incluso para un artículo el miércoles en el diario Marca, ayer. Por supuesto que no estaba pidiendo en serio la dimisión de Pep Guardiola. Lo único que pretendía hacer ver era que, para ganar al Barça, Guardiola había cambiado de estilo, nada más. Guardiola había sido práctico, nada más que eso. Y para no cometer ningún error, volveré a citarle a él. Dijo exactamente después del partido: hoy hemos jugado como teníamos que jugar, no por historia y por tradición, sino como debíamos para ganar el partido. Ojo, como debíamos. El City no jugó como quiere que juegue Guardiola, sino que le hizo como debía hacerlo para ganar a un equipo en concreto, en este caso al Fútbol Club Barcelona. O sea, Pep Guardiola fue práctico. Pep Guardiola se adaptó, Pep Guardiola renunció ante el Fútbol Club Barcelona a su estilo. Guardiola renunció a su estilo y, aún así, nadie le pedirá en serio que dimita o regrese a España, que es lo que él, y no yo, dijo que haría llegado ese hipotético caso. Así que el City, líder de la Premier League, un club que se ha gastado más de 200 millones en esta temporada, cerca de 400 en los tres últimos años, reconoció la superioridad del Fútbol Club Barcelona jugando a otra cosa a lo que juega el Barça. Y los jugadores decidieron autónomamente que si querían ganar tenían que renunciar al estilo de su entrenador, que se enteró, al parecer, durante el partido de que sus jugadores efectivamente podían jugar a la contra. ¿Sabéis qué otro entrenador hizo eso? ¿Os suena? Pues sí, José Mourinho. Mourinho llegó al Real Madrid, el Barça le endosó un 5-0 en el Camp Nou y Mourinho dijo una y no más, Santo Tomás. La diferencia entre aquel Real Madrid y este City es que aquel Real Madrid sí jugó, al menos contra el Barça, a lo que quería su entrenador. Era una táctica consciente, mientras que el juego del City en la segunda parte contra el Barça sorprendió al propio Guardiola. Acabo de descubrir que mis jugadores, que Sterling, que Agüero, que De Bruyne, que Silva, pueden jugar al contragolpe. Mourinho no entró en realidad en contradicción consigo mismo, porque los equipos de Mourinho juegan a lo que pueden y él se adapta a lo que tiene. Pero Guardiola, yo creo que sí se contradijo. Primero, Me iré de España antes que renunciar a mi estilo y después, hoy, hemos jugado como teníamos que jugar para ganar el partido. Lo que evidencia la contradicción de Guardiola, no mía, la de Pep Guardiola, es que Pep ya no tiene a Messi, no tiene a Xavi, no tiene a Iniesta, no tiene a Sergio Busquets y que sin ellos, a lo mejor, no le queda otro remedio que adaptarse. Tras la bofetada de realidad del Camp Nou, la autogestión de Manchester acabó en victoria. Lo que se le afeó a Mourinho en su día, un equipo como el Real Madrid no puede jugar así, ha sido silenciado, sin embargo, en el caso de Pep Guardiola. Silencio estampa. Se han oído los cricris, otra vez, de los grillos de fondo. Y hasta el becario del que lleva los cafés al batería del grupo Los Brotones, se ha permitido el lujo de decir que quienes hemos reseñado la contradicción de Pep Guardiola, la suya, no la nuestra, no la mía, es porque le odiamos. O sea, hablan de odio los mismos que llevan generándolo desde hace años en sus programas de radio, de televisión y en sus artículos de prensa escrita. Hablan de trincheras aquellos que las construyeron. Así que se puede sugerir que el Inter de Mourinho jugó sucio, con asuntos muy delicados, pero no se puede constatar que el miércoles en Manchester los jugadores del City renunciaron al estilo de Guardiola para ganar al FC Barcelona, porque eso es odiar a Pep Guardiola. Ya sabéis el chiste, ¿no? Aquel que llega al médico y le dice: doctor, odio a mi mujer, odio a mis amigos, odio a mis hijos, odio mi trabajo. Y el médico le dice: ¿y a mí qué me cuenta? Dice: ¿no es usted el médico del odio? Dice: no, no, no. Yo soy el médico del oído. Empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dale, dale, ahí está. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Se ha jugado partidos de la Europa League, ¿no?
Sí, han ganado un equipo y han perdido los otros dos. Ha ganado el Athletic Bilbao 5-3 al Genk de Bélgica con 5 goles de Ariz Aduriz. Con lo cual, mañana, 3 de penalti, pero hay que marcarlos, ¿eh?
Mañana da la lista Lopetegui,
sí,
¿no?
Sí. Cuidado que ahí puede haber... No, igual, no sorpresa.
Igual la está cambiando.
Julen no ha llevado nunca a Aduriz desde que es seleccionador, pero ahora le puede llevar. Y ha perdido el Villarreal en casa ante el Omnis, bueno, te voy a decir el nombre del equipo, que no lo tengo aquí, el Omnilispor de sí. Turquía, 1-2.
Haber dicho legal, el omnipresente, sí, da igual.
Omnisport.
Y ha perdido el Celta, puede haber sido peor, porque iba perdiendo 3-0 hasta 10 minutos del final, pero ha maquillado el resultado 3-2, ha perdido el equipo de Berits al final en Ámsterdam ante el Ajax.
Muy bien. Pepe Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Preocupado. ¿Sí? Preocupado, sí, sí. Hoy he estado tratando de imitar a nuestro insigne Mister en la PlayStation, he salido con un 4-2-4.
Que a veces era 3-2-4 porque Coentrao no estaba, ¿eh? Y a veces era incluso 3-2-3 porque Cristiano tampoco está muy fino, ¿eh?
Y me han pintado la cara también, ¿eh? No se puede salir con un 4-2-4.
¿Con un 4-2-4 o no?
No, no, no. Hoy venía, de verdad, vengo con ganas de defender a Zidane, o sea, de verdad, palabra, en serio, ¿eh?
Pues hoy vais a...
hay muchos motivos para poder defender al míster.
Pues hoy vais a hablar poco, porque tenemos un montón de historias.
Pero bueno, que... luego después, cuando acabe el programa, si te quedas, ¿no?, con nosotros, o te vas a un programa de más audiencia.
Me aburre hablar de fútbol.
Ah, bueno, vale.
Yo hablo de fútbol porque me pagan. Yo a las 12:30 se acabó. Cuando se cierra el micrófono, fuera. A mí lo que me gusta es el cine, la literatura,
la posada,
los cómics.
Con las chicas que se te acercan no hablas de fútbol.
No he estado en mi vida en la posada.
Es una noche maravillosa para romper esa maldición, encima que ha venido el látigo Serrano.
Bueno, hablaremos de eso. Eso es otra cosa, eso no es fútbol, eso es otra cosa. Látigo Serrano, buenas noches.
Muy buenas noches, veo que tenemos más gente aquí que Zidane en la delantera ayer, ¿no?
Somos, como debe
somos,
ser.
Somos legión.
Tú, transcurridas 24 horas casi desde el suceso, ¿has llegado a saber qué quiso hacer exactamente Zidane? ¿Qué sí, pretendió?
Sí, intuyo que quería hacer una prueba para partidos en los que fuera necesario durante un tiempo jugar con esos cuatro delanteros. Intuyo que él en la pizarra lo que dibuja, y el Madrid lo hace a ratos en el primer tiempo, es que tanto Bale como Morata sean centrocampistas en fase defensiva, jueguen por las bandas, y que Coentrao y Carvajal sean centrocampistas en fase ofensiva, es decir, que nunca sea un 4-2-4, que sea o un 2-4-4 en ataque o un 4-4-2 en defensa. No le sale, eso fue un galimatías, pero creo que los jugadores, tú has citado ayer el nombre de Coentrao, pero se le puede unir el de Cristiano perfectamente, se le puede unir el de Keylor Navas, creo que los jugadores no se pueden ir de rositas de lo de ayer.
Dijo Zidane que este sistema lo había probado en pretemporada, y la verdad es que estuvimos aquí tratando de esforzarnos por saber en qué partido de pretemporada, o que lo habían ensayado y que había salido bien. ¿Tú recuerdas? Yo sinceramente no lo recuerdo.
De pretemporada seguro.
Pero bueno, oye, o sea, si lo dice Zidane,
no,
será
de pretemporada seguro que no, porque Cristiano se incorpora y debuta el 11 de septiembre con la temporada ya iniciada.
No, los mismos jugadores. Yo creo que él se refería al sistema. No con los mismos jugadores.
Ahora de memoria.
Yo creo que no, porque nos hubiera llamado la atención. Es que yo creo que no, porque nos hubiera llamado la atención. Pero
una cosa es lo que dibujara Zidane en la pizarra y lo que él quisiera hacer. Y otra es lo que perpetraron sobre el campo.
Está claro que si quería hacer un experimento, salió mal.
Bueno, salió mal en la segunda parte. La primera que yo fue una máquina de fútbol, ¿eh?
En la primera, es verdad, en la primera del equipo había
gente
que... Se pudo
ir 0-5 y ahora estaríamos hablando de que se ha inventado el fútbol de nuevo.
Había gente que vaticinaba que el equipo se iba a descoser, y la verdad es que no, que aguantó bien. Pero luego, yo decía hoy en una magnífica crónica mía, por cierto, en Libertad Digital decía... que me tengo que vender. Si no me vendo yo, ¿quién me va a vender? Decía que de repente miras al marcador y dices 3-2. Y empiezas a pensar que tienes que ir a Lisboa y dices, oye, que... ¿El vigente campeón de Europa se puede quedar fuera de los octavos de final? No pasará esto. Sergio Valentín, buenas noches.
Magnífica crónica, Juanma, buenas noches.
No, las crónicas son tuyas. Lo mío es una columna de opinión, un artículo...
No, se hablaba de la mía.
Ah, vale. No, es que me ha extrañado que hablaras de la tuya, porque realmente
si
leí
no me
la
vendo
crónica...
Yo, no me vas a vender tú.
No, yo no. Yo desde luego no te voy a vender. ¿Estás más tranquilo ya después de lo de ayer?
Yo ayer estaba tranquilo, hice un análisis...
No es eso lo que se cuenta en la redacción, pero en fin.
Ayer hice un análisis en caliente porque estaba el partido recién terminado, pero yo creo que me he escuchado y creo que me mantengo mi opinión. ¿Sí? Hoy en Fútbol de Radio igual.
¿Te escuchas tú después del programa?
Sí, hombre, sí, muy claro.
Escucho el programa porque hay que mejorarlo cada día. Sí, el primer paro.
¿Todo el programa o solo tus intervenciones?
Menos el comentario inicial de Juanma, que no me interesa.
No, es que aquí, esto es el reino de la vanidad, ¿eh? Esto es el reino de la vanidad. Aquí nos escuchamos todos, nos leemos todos. Damián Quintero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades, porque vienes de lograr algo realmente importante.
Muchas gracias.
Que es un subcampeonato del mundo en tu deporte.
Eso es, en karate.
En karate, que es olímpico a partir de 2020, ¿verdad?
Eso es, y ya en principio a partir del año que viene ya somos olímpicos, entramos a ser disciplina olímpica, pero sí, entraremos a competir en Tokio 2020.
Uh-huh. Y ahí llegaremos, claro.
Por supuesto, lucharemos por llegar, primero por clasificarnos y después ya disfrutar allí.
Que esto es, para que nos entendamos, cuando disputas una final de un mundial de karate con un... se dice karate, ¿no?
Sí,
no karate.
Karate.
Karate. Con un japonés es como cuando juegas una final del mundial contra Brasil, algo así, similar.
Básicamente, casi.
Es Maracaná, Tokio es Maracaná.
Eso va a ser así. La Olimpiada va a ser muy complicada allí en Tokio contra un japonés, pero bueno, el mundial, fíjate que fue en Austria, también fue igual de complicado. Uh-huh. Generalmente son los rivales a batir, y sobre todo mi modalidad, que son los katas, que dependemos mucho de los jueces y son decisiones muy subjetivas.
¿No? El problema, Damián, no es que haya... aficionados en la grada, que eso por supuesto es bueno, sino que haya que sean los aficionados los que puntúen.
Eso es.
¿No? Eso es cuando dices, oiga, se le están viendo a usted mucho los colores, ¿no?
Eso es. Y lo peor de todo es que no hay sanciones para ellos. Ese es el tema. Entonces, digamos que lo dejan todo un poco a libre de los árbitros y que ellos decidan, ¿no? No quería decir que el japonés, mi rival, fue malo, por supuesto que es buenísimo, ¿no? Y es un gran rival. Pero bueno, quizás a veces sí deben perder y no pierden.
Uh-huh. Hablando de katas, es muy subjetiva la, o no tanto la opinión de los jueces.
Sí, sí, es totalmente subjetiva.
Totalmente subjetiva,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Es totalmente subjetiva. Ellos, al final, supuestamente, ellos tienen que ver pues, la parte atlética, la parte técnica y la conformidad en general del kata.
Pero claro, no hay puntos, no hay contacto.
Exactamente. Es un ejercicio que ellos ven y directamente no dan ni una puntuación ellos numérica, sino simplemente levantan una bandera u otra dependiendo del color de nuestro cinturón, ¿no? Entonces... Uh-huh. Estás vendido, ¿no? Sí, es cierto que muchas veces a veces me favorece a mí el competir así porque sabes que estás en el top 1 del ranking mundial y, bueno, y las banderas a veces van para tu lado, ¿no? Pero generalmente siempre favorece a los japoneses. Entonces, en enfrentamientos muy igualados, tienen las de ganar ellos.
Uh-huh. El equipo ha quedado tercero, ¿verdad?
La sensación, Juanma, perdóname.
Bronce en equipos.
Que en Tokio 2020, no solo en karate, sino que en muchísimas disciplinas, Japón va a tener una ventaja. Porque se me ocurren muchos deportes en los que no son precisamente malos los japoneses, van a tener muchísima ventaja.
Como en la historia de todas
supuesto,
las Olimpiadas.
Los locales, Los locales, sí, pero que es que Japón, se me ocurren muchas disciplinas en las que no son precisamente malos deportistas, compiten casi siempre bien.
Sobre todo donde esté el juez, que es el que dictamina la sentencia, digamos, ¿no? Porque al final, si yo corro por debajo de 10 segundos y tú estás por encima, sí, esto es lo que hay. Puedes superarte un poco en competición, pero no puede llegar a ser campeón, ¿no? Entonces, eso es lo malo que tiene.
Claro, lo que estábamos comentando también fuera, Damián, ¿verdad? Es que cuando vas a competir en karate contra un japonés, eso desde tu punto de vista te obliga un poco a arriesgar más, ¿no?
Eso es
decir,
eso
no,
es.
No es no no a lo mejor no emplearías una táctica igual si fuera un rival de otra nacionalidad, ¿no?
Por supuesto, con el japonés siempre tiene que salir al 120%, entonces por una milésima de segundo te puede jugar una mala pasada y en mi caso tener un desequilibrio, por ejemplo, ¿no? Ellos van pues con ese plus de tranquilidad, es decir, debo la bandera japonesa en el pecho, entonces los jueces me miran pues con otros ojos. Pero oye, se la ha ganado. Yo a este rival en concreto le gané hace 3 años y bueno, y a otros japoneses el año pasado que viajé a Okinawa en su mismo país le gané, con lo cual nadie es invencible y lucharemos por ganarle, obviamente, no lo vamos a estar rendido ya.
Lo que más me gustó del otro día de cuando ganas la medalla de plata y por lo que te queremos tanto aquí es porque cuando, es verdad, hay unas fotos de un vídeo, puede verse, sí. A Damián, cuando gana esa medalla de plata... se quita la camiseta y tiene un escudo del Madrid. Pone a la Madrid. Es verdad eso, ¿no?
Pues, ¿eso dónde salió? ¿En Real Madrid Televisión?
Yo lo vi, En Real Madrid Televisión salió.
Era un meme de estos, ¿no? Igual, me parece.
Igual era un montaje, porque tú eres madridista.
Sí, sí. De estos madridistas culés, que se le llaman, sí.
Bueno, te incorporas a la tertulia, Damián, ¿eh? Que tú eres muy futbolero, o sea que le preguntamos entre todos, porque el domingo a las 12... ¡Qué hora más rara! Sí. A mí esta hora no me viene bien.
No, es que ni para desayunar un domingo, ¿no?
No. Asier Garitano, Mister, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Podemos cambiar la hora del partido? ¿Te han dicho algo? ¿Lo podemos retrasar un poquito a las 4, una hora un poco más normal o no?
Ya veo que vosotros lo hacéis de noche mucho. Las 12 es buena hora, nosotros le hacéis lo normal bien.
No, si es porque estamos en misa a esas horas.
Anda, yo también tenía que ir con mi hijo, pero este domingo te dejan, puedes ir al fútbol tranquilamente.
Bueno, el sonido es terrible, mister, pero lo que pasa es que te pillo conduciendo. ¿Sí? Y me dicen que a tu destino vas a llegar como en 20 minutos.
Sí, me imagino que sí.
Y lo mismo, claro, y lo mismo dentro de 20 minutos estamos ya todos puestos con el pijama, ¿sabes? Nos hemos ido a la cama. De forma que, aunque sea más breve, preguntarte viendo las dificultades auditivas que tenemos con tu comunicación, preguntarte primero, antes que nada, ¿viste el partido de Madrid ayer?
Sí, un rato. Vi el principio, cómo empezó y luego ya...
¿Y te sorprendió como al resto la alineación?
Bueno, yo creo que ellos creían que iban a ser muy superiores y que iban a ganar sencillo, ¿no? De todas formas, la alineación, hombre, eran jugadores muy importantes y muy buenos. Yo creo que el Madrid, por encima un poquito de la alineación, pues bueno, igual es...
Como... vamos, Amalio, vamos a tratar de repetir la llamada porque ha habido un momento ahí, estábamos cruzando un poco los dedos porque era buena la comunicación, pero de repente pues se nos ha marchado. Dame Artifin entre tanto, Dani, hazme el favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin porque, hombre, a Damián Quintero no hay que darle Artifin.
No.
Por supuesto que no, porque es lo mejor para la regeneración del cartílago.
Al japonés tampoco.
Al japonés tampoco,
porque luego toma Artifin y no queremos que...
Al japonés tampoco, porque nos interesa que no reaccione. Es una broma. La Artifin es la regeneración del cartílago.
¿Por qué es una broma? ¿Tú eres amigo del japonés? ¿O?
Pero no le deseo el mal a nadie.
¿Tú crees que le vaya bien?
El señor Villarreal le dejó marcado.
Yo le deseo el bien a Damián, pero no.
Damián, el daño que ha hecho Guardiola. O sea, quiero que le vaya bien a todo el mundo, ¿no? ¿Tú querrás que le vaya bien al tuyo?
Yo quiero que le vaya bien a Damián.
Bueno, espera un segundín. Ahora me termino de dar el Artifin. Mister, a ver si te escucho ahora mejor. ¿Qué tal?
A ver, yo os escucho perfecto.
Ah, vale. Si puedes parar, que vas a llegar a tiempo a la COPE, no te preocupes. Claro. Tú tranquilo. Si no allí son. Tú les dices que ha sido mi culpa.
Y ya son opresivos.
Claro.
Se acabó el problema.
Te lo
claro.
Y como me echaron, pues ya más cosas no me pueden hacer. Eso es lo bueno que tenemos. Bueno, que y de cara al domingo, uno no sabe nunca, ¿verdad, mister? Si coger al Real Madrid después de un partido sorprendente por lo negativo es bueno para el rival o malo, ¿tú cómo lo ves? ¿O es indistinto, a ti te da igual?
Yo creo que no nos va a condicionar, ¿no? Siempre dices, bueno, pues es mejor de que ellos hubiesen ganado y viniesen más, un poquito más tranquilos, pero yo creo que eso al Madrid, a los jugadores del Real Madrid no les va a condicionar, ¿no? Entonces ellos seguro que salen porque están obsesionados o tienen la idea de poder ganar la Liga y se le tienen que escapar muy pocos puntos ahí. Yo espero el mejor Madrid para el domingo a la mañana.
¿Y qué, sin entrar, por supuesto, en detalles, ¿eh? No queremos que desveles aquí nada de lo que tienes en la cabeza de cara al próximo domingo, ¿eh? Pero ¿qué partido crees que vamos a ver?
Pues normalmente se suelen dar partidos en el que tú te crees que puedes estar jugando bien, porque el Madrid igual pues te pueda dejar o no esté bien, pero que ellos tienen ese potencial para hacerte mucho daño, ¿no? Y bueno, la idea es poder atacar, poderles hacer daño, porque si no, en estos escenarios, pues lo normal que un equipo que como el Real Madrid, te pueda hacer goles, ¿no? Por el potencial que tienen. Y aprovechar, ojalá, que no puedan tener un buen día y que tú tengas ese día excelente para poder sacar algo.
O sea, una cosita como lo de ayer, básicamente, entonces, ¿no?
Sí, se tienen que dar diferentes circunstancias, pero hay que creer que eso puede pasar, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros vamos con esa idea de pensar que vamos a jugar un gran partido y que si eso pasa, pues bueno, pues dependerá también un poquito de la ciudad que podamos tener nosotros. Tenemos que pensar en nosotros más que en el rival.
Uh-huh. Y, mister, hasta el momento, lo poco que va de Liga, el Leganés ha mostrado quizás su mejor versión o su mejor nivel en los partidos fuera de Butarque. ¿Eso es debido a que es un equipo más confeccionado para tener disciplina táctica y jugar buscando la contra, o es un poco también la adaptación a la categoría? Me refiero, ¿les viene bien que el partido sea en el Bernabéu, lejos de la presión por ganar que hay en Butarque?
Bueno, yo creo que hemos sacado los resultados, más resultados, casi todos los puntos fuera de casa, pero yo creo que hemos mantenido un equilibrio. Yo creo que no hay tanta diferencia de cómo hemos jugado fuera en casa. En casa yo estoy bastante contento de cómo jugamos con el Sevilla, con el Valencia, con el Barcelona. Quitando el último partido con la Real, que ahí no estuvimos muy bien, no ha habido mucha diferencia. El equipo siempre ha estado metido, ha estado compitiendo. Y es eso, el Leganés. Nosotros no podemos o no vamos a dejar o intentar o pasar semanas, ¿no? Necesitamos la mejor versión nuestra y luego lo que has dicho tú, nosotros tenemos que adaptarnos, ver qué es lo que es la primera división, tendremos que dejar pasar toda una primera vuelta, ir a jugar a estos escenarios que son diferentes a lo que teníamos los últimos años y ver qué sensaciones damos. Entonces, pues bueno, hasta la fecha estamos contentos, pero necesitamos pasar ese periodo de adaptación y ver cómo salimos de todo esto para seguir compitiendo aquí.
Uh-huh. Mister, una pregunta complicada, pero que cuento con su sinceridad. Es un hecho contrastable. Zidane tiene muy corta experiencia a primer nivel. O sea, no es una cuestión de que no lo haya hecho muy bien en este poco espacio de tiempo, que ha sido entrenador de primer nivel. ¿Hasta qué punto la falta de experiencia en el entrenador contrario cree que le supone a usted una ventaja?
No creo eso. Si hay algunas personas que dominan lo que es situación de Real Madrid, por ejemplo, sería un tema de Zidane, ¿no? Él conoce la casa, conoce a todos vosotros, ha ganado como jugador todo, tiene el respeto de todo el mundo, como entrenador ha ganado Champions también. Yo creo que para él se siente, me da a mí esa sensación, bastante cómodo en el Real Madrid, porque domina lo que es Real Madrid. Uh-huh. Habrá que verle, pues lleva poco, ¿no? Creo que son dos temporadas, yo creo que hasta una o dos en el Castilla, ahora el Real Madrid. Bueno, pues en otros escenarios, en otros equipos, pero él, lo que es Real Madrid, lo controla y lo domina y lo va a hacer bien, seguro.
Uh-huh. También es verdad, Mister, que hay que jugar con todos, pero cuando salió el calendario, a lo mejor jugar en casa seguido con Atlético, Barcelona, Valencia, Sevilla y Real Sociedad, es un calendario complicado, ¿eh?
Es complicado, pero a mí me gustó, ¿no? Porque no sabes lo que te vas a encontrar un poco. Dices, bueno, pues esos que tienen nombre van a generar ilusión, nos vienen a casa, segunda vuelta tenemos que ir esos partidos fuera, otro perfil de equipos tendrán que jugarse cosas en Butar, que a nosotros igual nos viene mejor eso, ¿no? Estoy encantado, con todo, por cómo ha ido, no tengo ninguna queja hasta la fecha y la idea es que nosotros cada vez vayamos a más.
Uh-huh. Que le iba a decir, Mister, que a lo mejor no tiene claro cómo va a jugar el Real Madrid, ¿no? Porque como un día juega con un 4-3-3, otro día con un 4-2-1-3, ayer un 4-2-4, a lo mejor no tiene claro cómo preparar el partido, ¿o no?
Sí. Bueno, tampoco han cambiado mucho, ¿no? Solo la situación de jugar con dos delanteros o si no con la situación de Isco, no jugó ayer. Yo creo que van a repetir lo que estaban haciendo últimamente y cuento con eso,
¿Qué tal la presidenta? ¿Bien?
Bien, muy bien. La verdad es que fenomenal. Todo está yendo bien. Bueno, es un año histórico bonito para nosotros y se ve en la ilusión, en la alegría de todo el mundo.
Mantovani bien también.
Martín también. Una persona que, joder, se merece. Ha costado mucho llegar hasta aquí y es de las personas que te alegra de que disfrute de este momento.
¿Todos bien de salud? ¿La familia bien?
Sí, no nos quejamos absolutamente de nada, ni del horario, ni nada. Estamos encantados con todo esto.
Pero ¿de qué os vais a quejar, Mister? Claro, vale. Pero vamos a ver. Pero si esto es un sueño,
pues la élite,
es hecho realidad. Bueno, pues hay que disfrutarlo. Habría gente que estaría ahí. Bueno, pues vas al Bernabéu. Lo normal es que el Madrid te gane. Pero, chico, la única forma, la única posibilidad que tienes de que eso no sea así es visitando el Bernabéu. Y eso, para hacer eso tienes que jugar en Primera División.
Sí,
y el año pasado hablamos muchas veces, acuérdate, y lo teníais cerco. Y claro, cada vez que estaba más cerca era peor, porque claro, ya yo les decía a los jugadores, te comentaba a ti, alguna vez se lo dije también a la presidenta, claro, es que ya os veis jugando en el Bernabéu. Bueno, pues ya está, a 48 horas de jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué tiene que perder el Lega? No tiene nada que perder, lo tenéis todo que ganar.
Sí, tenemos la posibilidad de poder sumar, de ser mejores. Nos va a ayudar, además, a ser mejores todos estos partidos. Lo vamos a utilizar para esto. Y, bueno, iremos a competir porque al final la idea es esa, ¿no? Es poder estar más cerca de ganar y no dejar pasar ninguna jornada que nos pueda dar puntos o que nos haga mejores.
Y tiene un equipo de comunicación el Leganés,
bueno,
que es de primera, sí, no, de Champions.
Champions.
Y unos creativos tiene el Leganés, que no es de Champions, es de NBA. O sea, es una cosa de verdad tremenda. Hay que hacer ruido. Cuando no tienes otras cosas, tienes que tener imaginación. Y lo tienes que compensar por otro lado, lo que no tienes. No tienes 500 millones de euros de presupuesto, pero resulta que tienes otras cosas. Tienes gente con coco, con la cabeza bien amueblada. Pues nada, Mister, que os vaya muy bien a partir de el domingo a las 2 de la tarde.
Vale, pues nada. Muchas gracias.
De acuerdo, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Quiero repetir lo que tú has dicho, de verdad, ¿eh? Si no es el primero, pues el segundo. El equipo de comunicación del Lega es fantástico. Siempre tan correctos con todos los medios.
Oye, remata el Artifin, que te hemos interrumpido.
Pues mira, ¿se lo das al japonés o no? Que no ha quedado claro.
No se lo doy al japonés, se lo doy... No, bueno, quiero decirte, se lo doy para que se recupere de las rodillas. Es la regeneración del cartílago 100%, tiene condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Claro. Pero ahí tienes que...
Ya se une, Pepe.
Claro, pero ahí tienes que ya empezar a dejar un poquito silencio, ¿eh?
Para que se adelante.
Vamos a repetirlo otra vez, por favor. ¿Es posible? Amalia, venga. Vamos.
Mundo Natural.
Y en parafarmacias del Corte Inglés.
Yo creo... Damián, a mí esa pausa me ha quedado escasa. Fíjate lo que
sí,
te
un
digo.
Poquito más, pero es un poquito más.
Quiero decirte que
un poquito más de tensión.
Hasta las 12:30, si le parece a Llanta, estamos hasta la 1:15.
Bueno, no, pero es que esto hay que... que la radio es muy importante, el látigo. Es que las cosas hay que hacerlas bien.
Sí, los silencios en la radio...
Vamos a... Que quede la gente de Mundo Natural satisfecha.
Toma tres.
No, queremos tomarnos nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo bien con un poquito... Recréate un poco más, ¿vale? Es decir, un poco que tenga su cuerpo, ¿eh? Venga.
Mundo Natural.
Y en parafarmacia del Corte Inglés.
Ahora bien.
Esto ha quedado muy loco de la colina, esto, ¿eh?
Sí, claro,
o sea,
sí.
Falta un poquito la bocanada de...
Claro, dirijo yo el programa, pues es que esto tiene que ir por ahí. Látigo, ¿qué esperas de...? Hay una cosa que sí me preocupa, ¿verdad? Y es que este partido, no con esa alineación, pero partidos de estos que el Madrid no controla, los hemos visto ya muchas veces, que acaban en tragedia, entre comillas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal en casa...
Eibar en casa.
Y siempre, al final de esos partidos, el Madrid, el entrenador, los jugadores, hacen examen de conciencia y dicen, así no pueden continuar las cosas. Y vuelve a repetirse la misma situación. Y eso es lo que a mí, más que el partido en sí de ayer... me preocupa. Es decir, a lo mejor es que no dan con la tecla.
No,
de lo que
pero
está pasando.
Si la tecla, si tú analizas los mensajes de Zidane y de muchos jugadores, la palabra que no paran de repetir es intensidad, que es una palabra que se ha puesto de moda en las últimas 3-4 temporadas en el fútbol mundial, yo creo, porque en los 80 no había intensidad. Cuando jugaba Juanito Santini y tal, y Camacho, ni intensidad, igual que no había bíceps femoral, o sea, igual que al cuerpo le han ido saliendo músculos en los últimos 30 años, pues al fútbol han salido palabras. Pero sí que es verdad que el Madrid, al público del Bernabéu esta temporada, le debe un gran partido, ¿eh? El público del Bernabéu ha tenido partidos complicados. El del Sporting de Lisboa fue de cargar las pilas del marcapasos. El público del Bernabéu se ha comido dos empates, que los has dicho, Villarreal.
Le debe un gran partido, pero no ante el Leganés.
No, bueno, pero es que viene, es que la gente al Bernabéu va a ir recordando lo de ayer. Se va a ir acordando. Entonces,
y el rum-rum ese tan,
ese lo van a tener
fastidioso.
Bueno, y el último partido en el Bernabéu fue ante
lo
el Athletic de Bilbao.
Con gol de Morata
y
en el 80 y tantos. Sí.
Fue
el
exactamente
del Leganés
igual.
No es tonto y va a jugar con eso a su favor. O sea, eso está clarísimo. Ellos van a tratar de mantener el resultado todo lo que puedan porque sabe que la tensión va a crecer de manera exponencial debido al resultado anterior. Eso, y todos se van a poner en fila, como hacen todos los equipos del mundo frente al Madrid, para atacar por su banda derecha o por la banda izquierda del Madrid defensiva. O sea, es que eso es el hueco que tenemos en el equipo.
Yo creo que lo que pasa con estos equipos de, digamos, segunda línea, ¿no? Que como deportista que soy, a veces me pasa también a mí en enfrentamientos con otros chicos, otros competidores, que no son tan buenos y entonces nos relajamos demasiado, ¿no?
Ajá.
Entonces no somos capaces de sacar nuestro 100% a la hora de jugar, a la hora de hacer un kata o a la hora de pelear. Y creo que al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, los grandes de la liga, ¿no? Le puede ocurrir esto con Eibar, con Leganés, que ven que son tan superiores en la tabla o en la plantilla antes de jugar, ¿no? Claro, y que salen a jugar con un 70% y después el Leganés va a salir pues el domingo cuando juegue o el sábado saldrá
claro.
Pues al 100%, a su 120% con extra de motivación. Entonces,
además,
cuando
fíjate,
se llevan los sustos.
Claro, tú fíjate también que se ponen 2-0. Claro, yo estaba en el karate. Si sales sin intensidad, chico, hasta luego.
Eso puede pasar al Barça.
Cuando te das cuenta, estás fuera.
El Atlético de Madrid tiene un karateca en el banquillo, se llama Chow Low. Y ese te digo yo que los mata, como salgan sin
Y si sales ante un karateka que es inferior y vas ganando 2-0 al 70%, te relajas aún más.
Te relajas y te puedes llevar una patada en la cabeza y se te pone de repente 3-2.
Claro. Ahora,
y ahora remonta.
Claro. Ahora, Damián, vuestro Barça, y cuando digo vuestro, tuyo y de Sergio Valentín, a vuestro Barça tampoco le van muy bien las cosas,
¿eh? La verdad que esta semana no es buena semana, por eso estoy calladito.
Y el domingo hay un partido... muy complicado. Es que bueno, esta jornada es buena para el Madrid, ¿eh?
Claro,
es buena para el Madrid.
Claro que es buena. Es que paradójicamente, de la pasada no, de la anterior sí podía rascar el Madrid y rascó. Rascó con el Atleti, no con el Barça. Pasaremos un tupido velo sobre el partido de Mestalla, Damián.
Pero es que el Valencia siempre nos hace partido a nosotros.
Después va hablaba del juez y del tatami, el de la banderita.
Si en un combate te tiran una botella de agua vacía y le da el de al lado, tú también te caes.
Claramente le dio y se cayó. Ah, por supuesto que le dio. Bien, lo que diga Tebas, pues eso, bueno, eso para Tebas.
Que...
Punto para él. Ahora ha estado bien.
O sea, es que no, se me ha ido el santo al dedo.
Sobre todo que están mezclando jornadas del Barça. O sea, lo de Valencia fue hace... Perdón, que te rompo.
No rompas el mobiliario. A romper cosas a OK Diario.
Vale, sí.
¿Eh?
Lo que yo te quería decir es que esta jornada es San Sebastián para el Atlético, Sevilla para el Barcelona y un Leganés en el Bernabéu, con todos mis respetos, sí. Puede ser.
Eso es lo que quería decir,
propicia,
que paradójicamente, en la anterior no, en la otra el Madrid podía rascar, rascó con respecto al Atlético de Madrid, y en esta, que el Madrid viene de hacer un mal partido en Copa Europa, puede volver a rascar porque tanto Barça como Atlético de Madrid tienen partidos complicados fuera.
Visitas comprometidas, las jornadas de Liga precedentes o que van justo después de un partido de Champions, suelen pasar cosas raras, porque hay equipos a los que las Champions, y especialmente a los equipos que compiten por ganarla, y el Atlético se ha incorporado a ese duopolio Madrid-Barcelona, a veces se despistan en Liga. Y como el Atlético o el Barça se despisten en Anoeta o en el Pijuán, cuidadito que la Real Sociedad juega muy bien al fútbol, y cuidadito que el Sevilla es un equipo que a lo mejor no juega tan vistoso como la Real en ocasiones, pero es tremendamente competitivo, y ahí le tienes en Champions, que no le han metido.
Sobre todo el Sevilla, que en el Sánchez Pizjuán, no recuerdo cuál fue su última derrota.
Yo sí, el Granada, un partido que estaba un poquito así como...
Pero esta temporada...
Uno. La temporada pasada,
por eso, que es un equipo muy fuerte en su estadio, y además el Barcelona viene de ganar de aquella manera en Mestalla, viene de ganar de aquella manera también a Granada... 1-0 ante el colista, y viene de perder ante el Manchester City en una segunda parte bastante negativa. Es decir, si planteas el partido por sensaciones, el Barcelona no las tiene todas consigo.
Que no podéis lanzar los culés.
El equipo de Damián Quintero está muy tranquilo.
Los culés como tú y como Damián no podéis lanzar las campanas al vuelo. Oye, vosotros que tenéis buen oído, a ver, si me decís qué puede tener que ver esto que vamos a oír, mira, escuchar.
Chenique cantando una jota.
¿La de Dominga?
Es una jota, es una jota. ¿Pero qué tiene que ver esto? Es una jota murciana, ¿eh?
Vale.
Con esto.
Esto es música de restaurante chino, ¿no?
Yo lo sé. Estamos hablando, yo lo tengo clarísimo.
¿Cuál? ¿Qué es?
Son los propietarios del equipo de Murcia.
Pues sí,
señor. Es que lo tengo aquí en el papel, de todas maneras, y pone aquí que el equipo... ¿He acertado o no?
Jumilla y Lorca, sí.
¿Sabes que se disputa este domingo un Jumilla-Lorca en Segunda División B?
Grupo cuarto.
Que hay 5 televisiones chinas que van a transmitir en directo el partido. Se habla de una audiencia, ahora me lo comentarán desde Radio Murcia, de aproximadamente de 500 millones de personas, un partido de Segunda División B.
Está abierto que eso, el Gran Hermano China lo tiene en el resumen del 24 horas.
José Manuel Cascales, es Radio Murcia. Muy buenas noches, José Manuel.
Muy buenas noches, Juanma Rodríguez, con tertulios de El Primer Palo. Efectivamente, ¿quién lo iba a decir? Un partido de fútbol del grupo cuarto de la Segunda División B se convierte en el exponente máximo de la promoción a todos los niveles de la región de Murcia. El mercado potente y emergente chino fija su objetivo en nuestra comunidad autónoma. El derbi se denomina de Shanghái. Se denomina así porque se enfrentan en la nueva condomina el Fútbol Club Jumilla y el Lorca Fútbol Club, en manos de empresarios chinos. Será televisado el próximo domingo, día 6 de noviembre, por 5 canales de televisión y, como muy bien decías, 500 millones de espectadores.
Madre
dentro
mía.
De lo que es el cartel. Sí, es increíble. Es increíble. Dentro
Oye,
del
lo que habéis conseguido vosotros no lo ha conseguido Tebas, ¿eh?
Pues la verdad que no. La verdad que esto se ha sobredimensionado. Esto no es un evento deportivo, sino que se piensa aquí porque incluso... Uno de los socios, Rubén Iglesias, el actual presidente del Fútbol Club Jumilla, madrileño él, ha estado reunido en el día de hoy bastantes horas con empresarios de la región de Murcia, porque antes del partido
habrá 15 minutos de public reportaje de la región de Murcia y de todas nuestras empresas y los hombres y mujeres emprendedores de la región de Murcia. Esto, recordemos que está ligado a empresarios chinos, concretamente a Lian Xiang y a Hui Tang, que son los nuevos dueños del Fútbol Club Jumilla, presentadores populares de una plataforma de televisión, quien tiene los derechos de la Liga Española, apostando por un club que estuvo al borde de la desaparición por graves problemas económicos. Y el otro empresario chino, Xu Hengbao, que compró la olla Lorca, ahora se llama Lorca Club de Fútbol, fue exjugador internacional, es técnico, ahora mismo fue también dirigente, exseleccionador chino, y convirtió el Brócoli Mecánico en un equipo aspirante al ascenso a la Liga del Fútbol Profesional. Y al nacer en Shanghái, con sus dos colegas de Jumilla, han generado el morbo entre los numerosos seguidores chinos.
Ahora, tienes un acento, José Manuel, chino muy bueno. Yo que hablo varios idiomas, entre ellos el chino. Has pronunciado muy bien Lian Chan y Hui Tang, efectivamente, porque hay gente que tiende a pronunciar mal estos nombres. Y luego Xu Hengbao, que efectivamente es el dueño del Lorca. Pero el presidente del Jumilla es madrileño, es Rubén Iglesias y es socio de tanto de Lian Chan como de Hui Tang. Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo estamos? Esto es increíble. Muy, 5 cámaras, 5 televisiones chinas, 500 millones de espectadores. Bueno, pues ya está. Y además tiene que jugarse el partido todavía.
Y todavía no hemos llegado al partido. O sea, que todo lo que queda todavía.
Bueno, es sorprendente, ¿no? Y es muy bueno, por supuesto, para el fútbol murciano, pero también, como decía José Manuel ahora mismo, para la región de Murcia, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, sobre todo para la región de Murcia. Pero justamente antes que ustedes me han llamado, me quedé un momento escuchando lo que estaban diciendo ustedes. Y me gustó mucho una cosa que oí que usted comentaba. Que
de tú, presidente, de tú, por favor, de tú.
Bueno, somos todos jóvenes.
Sí, entonces, sobre todo yo sobre... ¿Usted qué edad tiene, presidente?
Yo soy muy joven. No me ponga usted en aprietos.
No, de tú, presidente. Pero, mire, yo tengo 53. En diciembre cumplo 54.
Pues cuando llegue a esa edad, pues ya...
Pues entonces, yo soy un hombre ya mayor para usted. Vamos, para ti, bueno. Perdona. Bueno, a ver, ¿qué estábamos diciendo? A ver, que me he perdido.
No, que lo que iba a decir es que justamente antes de entrar yo ahora en la antena con vosotros, estaba escuchando un comentario que tú mismo hacías. Referente a Leganés, ¿no? que además juega a la misma hora que nosotros,
sí.
y comentabas algo así como cuando no tienes un presupuesto de 500 millones de euros, pues lo que tienes que tener es imaginación. Entonces, hoy para nosotros el Leganés está en las antípodas de nosotros, pero lo que hemos querido pues es ponerle mucha imaginación a todo esto, porque esto no es fruto de la casualidad, sino es fruto de buscar y de sacar petróleo de las piedras a base de imaginación, por supuesto mucho trabajo, pero imaginación, inventiva y buscar cosas nuevas dentro del mundo del fútbol.
Presidente, hazme un favor, acércate un poco al teléfono, dale ahí a las pilas, porque parece que se nos ha ido un poco el sonido. Lo que pasa es que digo bien si digo que esto, que yo estoy con usted, contigo, yo creo,
sí, pero
que...
¿Me habéis oído lo que he dicho?
Sí, eso lo hemos oído bien. Pero digo que yo estoy contigo, Yo creo que hay que conseguir el efecto de que la gente esté pendiente del partido. Es bueno para los clubes, es bueno para los inversores, es bueno para la región de Murcia. Pero digo bien si digo que al dueño del Lorca, el dueño del Lorca no está precisamente en esta dinámica tuya.
Bueno, yo al dueño del Lorca no le conozco. No le conozco personalmente, ni sé cuáles son sus planes, ¿no? Sé que no va a estar en el partido, según he leído en la prensa, pero no te puedo contestar esa pregunta porque no tengo ni la menor idea, pero no solamente del Lorca, sino que yo no sé cuáles son los proyectos de los otros equipos de que compiten con nuestro grupo, ¿no?
Presidente, ¿el partido al final se disputa en la nueva condomina?
Sí, así es. Gracias a
bueno, pues a la excelente relación que tenemos con los dirigentes del Real Murcia, encabezado por su presidente Martínez Abarca y su director general Víctor Alonso, pues han nos han ayudado para que todo esto se pueda celebrar en su estadio, porque en definitiva el anfitrión de este evento es el Real Murcia. Nosotros jugamos de locales, pero los anfitriones son ellos.
¿Qué aforo tiene la nueva condomina?
La nueva condomina, la cual no se ha llenado nunca en su historia, en sus 10 años de historia, pues tiene 33.000 espectadores o algo así.
¿Y el domingo cuántos espectadores habrá?
Pues el domingo yo deseo que la gente se quede fuera con todo lo que pensamos.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, es que verdaderamente yo no sé cómo se puede... yo por lo que he leído, presidente, parece que Chu-Genbao pues no está en esta línea, pero no tendría que tener aquí delante al señor Genbao para que me explicara cómo es posible que alguien esté en desacuerdo con esto, cuando es que te ponen el mapa, vamos,
totalmente,
¿no? Es que es una cosa, de verdad, es un espectáculo, y efectivamente lo que no se cubre con el presupuesto se cubre con la imaginación, solo faltaría. Es que esto es un espectáculo, es un show y es un negocio también.
Es un negocio porque sobre todo yo estoy intentando todos los foros que tengo ocasión aquí en la región de Murcia, donde yo estoy ahora y estaré hasta el día siguiente del partido, pues estoy intentando volcar ese entusiasmo a Murcia, porque yo lo que deseo trasladar al pueblo chino es un estadio lleno de gente, un estadio que pueda ver el ciudadano chino que existe, como estoy diciendo últimamente, que existe vida debajo del Madrid y del Barça.
Claro, claro.
Que aquí hay fútbol y del bueno en otras divisiones inferiores. Y no solamente eso, sino que hay diversión y que hay alegría y que las familias van con los padres, con sus niños, con los abuelos, y que llenemos ese estadio. Porque si eso lo conseguimos, nosotros, la entrada es gratuita. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros no perseguimos un aforo por un interés económico. Lo que perseguimos es que se viene para poder trasladar esto, esta felicidad deportiva a China, y esto nos posibilitará realizar o encarar otra serie de eventos que tenemos en mente. Poder hacer, pero claro, tenemos que dar la gran batalla en este primer envite.
¿No? Muy bien. Pues nada, presidente, de esos eventos futuros hablaremos, por supuesto, que salga todo magníficamente bien el domingo, que se lo pasen ustedes muy bien y que disfruten mucho los 500 millones de chinos. No vamos a ir preguntándoles uno a uno porque sería un poco, se nos haría un poco largo, pero que salga... Que salga todo muy bien. Rubén Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias a todos vosotros.
Un abrazo. José Manuel, muchas gracias. El lunes, si quieres, contamos a ver cómo ha ido eso, ¿eh?
Claro que sí, pero antes del partido invitamos a todos, de hecho invitan a churros con chocolate, habrá grandes sorteos y degustaciones gastronómicas para todos.
¿Qué tienes que hacer el domingo, Damián?
Voy a ir a comer churros con chocolate.
Pues veniros aquí a Nueva Condomina, la región de Murcia, aquí somos solidarios. Y aquí tenemos una gastronomía de lo
hombre,
mejor de España y de lo del mundo.
En Murcia se come, bueno, en toda España, en Murcia se come de forma espectacular. Pero entre tú y yo, José Manuel,
dígame,
si me tengo que ir a comer churros viviendo en Madrid, a Murcia, apaga y vámonos.
Bueno,
perdóname, José Manuel, no nos enfademos,
sí.
No nos enfademos.
No,
el tema churro, el que lo trabaja soy yo,
Sí, el que más lo moja, además.
Pues entonces aprovechas, vienes y te damos un pastelito de carne.
Ahí ya te han convencido, ¿eh?
Ahí ya me estás tirando de la lengua.
Qué bien lo está haciendo la región de Murcia en el tema deportivo, ¿eh?
Sí.
Ahora mismo está a la altura prácticamente ya de Madrid, o incluso superando en algunos aspectos a Madrid y a Barcelona. Uh-huh. Es un referente en España.
Uh-huh. Inversión privada, por cierto, ¿eh? En gran parte, ¿no? Con la UCAM y el patrón de la universidad, y están gastando dinero y están invirtiendo en deporte. Eso yo creo que es lo más rentable a efectos publicitarios para una empresa o para una región, es invertir y gastar dinero en deporte. Es el dinero mejor gastado.
Pues nada. José Manuel, muchísimas gracias. El lunes hablamos, ¿vale?
El lunes hablamos. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate,
amigos.
Un abrazo, amigo. Adiós. Fíjate, 500 millones de chinos. ¿Pero cómo se puede estar contra esto? Si es que el fútbol es un deporte, el karate es un deporte, pero es un deporte, es un espectáculo también. Si estos son los nuevos tiempos.
Bueno, y sobre todo un negocio. O sea, sí. para que el deporte pueda seguir subsistiendo, tiene que dar unos réditos, y para que los grandes números uno mundiales, como nuestro compañero Damián, pues reciban lo que realmente se merecen. Uh-huh. Entonces, ese es lo que habría que hacerlo, monetizarlo de la mejor manera posible.
Sobre todo la prensa, para nosotros es esencial, ¿no? Dentro del karate, que es un deporte minoritario, de los que recién entramos en el programa olímpico, esencial radio, televisión, periódicos.
Oye, ¿los chinos en karate que...?
La verdad que no son buenos, pero los eran. Los chinos la verdad que sí que no son buenos, pero vamos a esperar 4 años que van a invertir, claro. Van a meter un montón de pasta, como el señor aquí con la tele, y ya verás, será una gran competencia.
2003-2004, como los británicos en algunas disciplinas, no eran casi nadie, y lo que fueron en sus juegos. Sí, o brasileños, lo que han sido en...
China, que es el ejemplo que estamos poniendo en las Olimpiadas de Pekín, fueron las que más medallas han conseguido, me parece.
Y nosotros en Barcelona.
Pero porque todos tomaban Artifin.
Claro. Sí, pero tú fíjate que Camacho cuenta con mucha gracia que cuando le nombran seleccionador chino decía, con 1.000 millones de chinos no voy a encontrar yo 20 que jueguen bien al fútbol. Bueno, pues al final no es solamente... Claro,
no lo consiguió, ¿no?
No, que va. Si el problema es que... Para crear un deporte profesional, claro, hay que crear una estructura desde abajo. Y esa estructura no se crea en 15 días. Eso es una cuestión de mínimo una década para poder trabajar. Claro, con 1.000 millones de chinos tienes una base
para
mayor.
Para Camacho,
¿no?,
los nombres eran muy complicados.
Sí.
Todos sabemos cómo habla Camacho, claro. Pues decirle al lateral que subiera Wang Qing. No quiero ni pensar.
Buscando, Juanma, cosas para el tema este de Jumilla y Lorca, me he encontrado con un... que lo ha comentado Rubén Iglesias y José Manuel, esto es como si el Jumilla y el Lorca hubieran tenido, ahora mismo el Jumilla, hubieran tenido un rival de primera división en los 16avos de final de la Copa
sí,
del Rey.
Sí, sí.
Que de repente, en un domingo...
Es un buen ejemplo.
¿Te sitúan en el mapa? ¿Te sitúan en el mapa futbolístico?
En 16avos de final no tiene 500 millones de espectadores.
No, pero que te quiero decir de esto, que estás deseando que el Hércules que va a jugar con el Barcelona, o el Guijuelo con el Atlético de Madrid, o la Cultural con el Madrid... Pues que le sitúan en el mapa el sorteo.
Damián, ¿a partir de ahora qué? ¿Cuál es tu plan de trabajo?
Pues ahora descansar un par de semanitas, total relax, y empezaremos con los entrenamientos a final de noviembre, y ya para final de enero es el primer torneo de la nueva temporada, que uh-huh. empieza el circuito mundial en París, así que iremos.
Navidades jodidas, entonces, ¿no?
Las navidades, bueno, hay una semana y media que desaparezco un poco del mapa.
Bueno, vale.
Sí, tiro el móvil a la basura y descanso, pero sí, nos toca entrenar en los puentes, en Navidad, cuidar un poquito la alimentación, no puede haber exceso, porque si no,
bueno,
llegamos con otro peso distinto al que debemos llegar.
Y te pone caras este.
No me lo digo, ¿por qué? Porque
me está hablando de la posada de las ánimas, así que
no, escucha, vamos un día a entrenar a León, a hacer el programa allí, y gente toda, pues desgarbada, claro, por supuesto, Onésimo, imagínate, Enrique Márquez, yo. Pues gente de mal vivir.
De bastante mal vivir, sí. Claro. Que está relatando.
Claro. Faltabas tú solo.
Sí, faltaba yo lo que estaba pensando. Digo,
y de repente que veo que Pepe Herrero se levanta y dice, un momento, por favor, me tengo que levantar, tal. Y me saca ahí una plasta, un yogur, y digo, ¿eso qué es? Dice, no, es que estoy tomando. ¿Qué estabas tomando? ¿Qué era aquella auténtica?
Proteína, es que es lo que toma todo el mundo que no hace deporte y quiere ponerse como esto.
Auténtica porquería.
Absolutamente.
No, es que estoy, es que tal, es que...
Contándolo como lo está contando un campeón del mundo de cata. No sé si sabes que Juanma es un gran aficionado a la cata de lomo, a la cata de jamón, a la cata de queso. Ahí te da, ahí lo tendrían muy jodido.
Se cata lo pierdo, ¿no? Se cata lo pierdo.
El juez japonés le daría el punto a Juanma.
Lo mío es el sumo. Damián, ya sabes que aquí tienes tu casa. Este es un programa, a mí me decían siempre, es que no habláis de otros deportes. ¿No hablamos de otros deportes? A ver si eso lo respalda la audiencia.
Sí, aquí habláis, sí que habláis. Es la segunda vez que vengo, así
no,
que sí.
No, pero hablamos, fíjate, tenemos una sección, luego lo vamos a ver, que se llama Ultraligero, ahí tienen cabida todos los deportes minoritarios.
Todos.
A ver si luego eso lo respalda la audiencia, a ver si es de verdad lo que queréis. A ver si es de verdad, porque es que no habláis más que de fútbol y del Madrid y del Barça, ¿vale? Vamos a hablar del Madrid, por supuesto, porque el Madrid es España. Claro, es que si no hablamos del Madrid, ¿de qué hablamos? Nos vamos a aburrir. Y de otros deportes, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona la cosa. Pero tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas aquí para hablar de lo que quieras.
Muchas gracias.
¿Eh? Y de contertulio de fútbol, mucho más.
Futuro campeón olímpico, ¿eh?
Por supuesto.
Esperemos, lucharemos por ello.
Jueces japoneses mediante, ¿eh? Eso también
pero, vamos.
Damián, muchas gracias por haber venido. Enhorabuena por tu subcampeonato y mucha suerte en el futuro.
Muchas gracias.
Pepe Herrero, has estado francamente desafortunado.
Un día más a la sombra de la luz que usted emite como comunicador de este país referente.
Sigue.
El campeón, paladín del Madrid en horas bajas y defensor acérrimo de Zidane, ocurra lo que ocurra.
El jueves vienes otra vez.
Bien.
Látigo Serrano, gracias.
Gracias, yo también he estado mal, pero soy regular. En mi bajo rendimiento,
tu maldad.
Como Cuentrao.
Es Cuentrao.
Totalmente regular. Maldad.
Vosotros los dos volvéis ahora, ¿no? Vale. Pues la pregunta de Héctor Pausa, César Pérez de Tudela. Venga.
¿Cuál es la máxima racha de partidos seguidos sin perder?
Responde Álvaro Vega, responsable en Twitter de la cuenta La Liga en Números.
Buenas noches, Héctor. Pues mira, la mayor racha de la historia del fútbol europeo de un equipo sin perder la fijó la Juventus de Turín entre los años 2011 y 2012, encadenando un total de 43 partidos invictos en los que cosechó 26 victorias y 17 empates. La racha se cortó el 20 de mayo de 2012 cuando perdió 0-2 frente al Nápoles en partido de Copa.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué te rayas ahí?
¿Eh?
¿De qué te rayas ahí?
No, aquí son siempre me gusta llevar apuntes, ¿no? Porque es que la memoria es tan frágil, ¿es verdad?
Sí, pero te reías de algo, ¿de qué te reías?
No, me reía de lo... A veces me reío de lo mismo que digo yo. Y digo, coño, qué cosas se me ocurren.
Bueno, hay que decir que, César, ¿has estado cuántos días? ¿Cuatro o cinco ingresado?
4 días ingresado, sí. Tú lo has dicho, con esos temas virales que no son claros, pero que te dejan una situación de inseguridad cuando caminas, que te duele la cabeza, que tienes sinusitis, que es decir, que estás hecho una pena, bueno, que tienes algo de fiebre, pero tampoco tienes demasiada fiebre. Dice, ¿a usted qué le pasa? No, es que me he roto la pierna. Bueno, eso está muy claro. Pero cuando tienes un tema mental que dices, estoy viviendo en el hoy o es el ayer, no tengo seguridad de lo que está pasando. Pues
entonces... De todas formas, tú es que tú eres un siete machos, porque claro, te dice la doctora, ¿qué le pasa a usted? Dice, no, yo vengo a hacer deporte. Y,
claro.
Y dice, fuera, dado de alta.
Claro, no, se lo dice al bebé. Digo, te está esperando, le digo yo.
O sea, tú haces al revés que el común de los mortales. Que el común de los mortales, cuando no sabe lo que tiene y se encuentra mal, dice, voy a decir que estoy peor para que me ingresen y entonces que me vean. Tú eres al revés.
Claro, no, es que yo me di cuenta que ingresado tampoco ganaba nada, ¿no? Pues que me medicaba más directamente.
Hombre, más que nada saber lo que
en sangre, ¿no?
Saber lo
con
que tienes.
Esto de esa vía maldita que te ponen en los brazos, eso es tremendo, ¿eh? La vía esa para meterte ahí todo tipo de medicaciones y demás. Y entonces ya estaba un poco harto yo de este tema. No me gustaba nada la comida, nada. Llevo sin comer prácticamente. Es decir, que ahora no me extraña, yo luego me veo en el espejo y digo, coño, parece que vengo de un...
Sí, estás más delgado.
De una expedición al Himalaya, sí.
Estás más delgado y eso que tú ya eres delgado.
Y yo soy delgado, sí.
Bueno, venga.
No, lo que siento es que debo estar perdiendo musculatura, que eso sí fue fundamental, Juanma. Tenemos que hacer musculatura como sea.
Sí.
Musculatura en
vete haciendo,
barra.
Vete haciéndola tú y ya después llego yo. Escúchame una cosa. Vamos al lío.
Sí.
Quedamos en que teníamos que hablar del personaje en el que está basado el libro, que posteriormente se convirtió en una película protagonizada por Brad Pitt,
Siete años en el Tíbet.
Que es una historia apasionante que vamos a contar, vamos, la vas a contar tú y yo voy a tomar apuntes aquí.
No,
¿vale?
tú enseguida giratas y repreguntas con una precisión estupenda.
Venga, pues vamos con la careta, ¿te parece?
Vamos con el caos.
Allá
vamos.
Venga.
A2, César Pérez de Tudela.
Todo tuyo, César.
Pues nada, efectivamente. 7 años en el Tíbet es un libro que se ha vendido, que se ha publicado con un enorme éxito, que se publicó además, pues empieza a publicar en el 52, uh-huh. Ya ha terminado la Guerra Mundial, el eje ha sido derrotado. Lo digo el eje porque efectivamente el gran personaje de este libro, de 7 años en el Tíbet, es Heinrich Harrer. Harrer, para cualquiera que sabe de aventuras y de montañas, Harrer es el que ha hecho la pared norte de Eiger. Uh-huh. La pared norte de Eiger, él con Heimer, con Borf, con Kasparet, esos 4, 2 austriacos, 2 alemanes, han conseguido subir la pared norte de Eiger, que es la pared más difícil, más arriesgada, donde todos mueren, donde todavía... Y ellos suben y llegan a la cumbre. Son recibidos por Hitler, lo cual trae, son recibidos por Hitler, lo cual les trae, pues bueno, sobre todo en los temas actuales, dice, claro, no, lo cierto es que es un gran acontecimiento, se les dan la medalla de oro olímpica a los 4 por haber vencido el Eiger, aunque no haya tenido lugar en ninguna modalidad pura.
No haya habido competición,
una modalidad auténticamente más que deportiva, vital, ¿no? Entonces este Harrer, ¿por qué es importante? Porque ya ha subido Eiger, y es importante porque él dirige una expedición, no dirige, él participa en una expedición del Tercer Reich. Del Tercer Reich, esto también define, ¿no? Porque dicen, coño, claro, este tío de los nazis de la época, bueno, él vivió esa época como cualquier otro vive otra, ¿no? Y a él le gustan las montañas y la aventura, y entonces él dirige una expedición al Nanga Parbat, que es la cima del Himalaya más famosa para los alemanes. Antes los picos de la Tierra estaban distribuidos por nacionalidades, ¿eh? El Everest era suizo, pero el K2 era americano. Luego fue italiano, ¿no? El Nanga Parbat era puramente una montaña alemana. El Daulagiri era suizo, ¿no? El Annapurna era francés. Es decir, que teníamos distribuido las áreas de influencia. Y entonces él está en esa expedición. La expedición no tiene éxito ni llega a la cumbre. El jefe es un tal Schneuter, que es un personaje estupendo. Y entonces, cuando termina la expedición, los hindúes, que están bajo dominio inglés, entonces los están cercando, los meten en un campo de concentración. Este hombre y Aungaiter se fugan de aquel campo de concentración, porque ellos quieren llegar otra vez, volver a Alemania, como es lógico, ¿no? Y entonces llevan la aventura de Harrer y de Aungaiter, es extraordinaria porque durante dos años atraviesan territorio tibetano, pero perseguidos por los propios tibetanos que les siguen, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasando todo tipo de calamidades, la calamidad de la vida de la aventura, ¿no? La aventura, pues es, creo que tienen, no tienen más que una cantimplora de un litro para todos, y no pueden guardar, no es como ahora que tenemos botellas de plástico por cualquier sitio, ¿no? No tienen agua donde guardar el agua para poder pervivir en esas larguísimas jornadas tiritando, mal comiendo, o si se come, ¿no? Perseguidos de alguna forma por los tibetanos, que los tibetanos, bueno, el Tíbet, el viejo Tíbet era un imperio muy
hostil.
Muy exigente, ¿no? Era un imperio aristocrático, o sea, el Dalai Lama era el jefe espiritual y terrenal, es decir, y entonces, bueno, pero quieren llegar a pedir el que el Tíbet los proteja, ¿no? Y bueno, y después de esas aventuras descomunales que ya son motivo de un libro, bueno, que son motivo realmente de 7 años en el Tíbet, ¿no? Porque 7 años en el Tíbet, casi más de la mitad es las aventuras de Harrer atravesando el Himalaya, sus penurias, sus esfuerzos, sus ilusiones, ¿no? Y ya por fin entran en el Tíbet, y él, curiosamente, consigue... claro, porque tiene otros conocimientos, ¿no? Él consigue acercarse al Dalai Lama, que es un niño de 15 o 16 años. Uh-huh. Claro que se queda perplejo al conocer un alemán que tiene otros conocimientos, tiene otra forma de cultura, aunque queda impresionado porque le dice el Dalai Lama, le dice, vamos, que luego será el Dalai Lama, le dice, hombre, yo me puedo quedar con tu conciencia y te dirijo y te mando a muchos cientos o miles de kilómetros de aquí y yo te voy dirigiendo. Y dice el tío, hombre, yo si es así me siento budista, me hago budista mañana mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir que efectivamente son dos concepciones de la vida frente a frente, ¿no? Bueno, el caso de este hombre va de alguna forma ilustrando al Dalai Lama de lo que es la vida fuera del Tíbet, de lo, claro, porque el Tíbet es un paraíso aislado del resto del mundo, ¿no? Tanto en lo arquitectónico como en lo puramente cultural y religioso. Y entonces, bueno, pues este hombre le va interesando enormemente al Papa, por eso pasa por ser un poco uno de los grandes preceptores, es uno de los preceptores occidentales del Papa, le enseña, claro, porque allí en el Tíbet han pasado embajadores, han pasado gente, y entonces tienen películas, le enseña lo que es el cine, las filmaciones, claro, el Dalai Lama queda impresionante de ver lo que es el mundo fuera de su mundo, ¿no? Bueno, lo cierto es que poco a poco, efectivamente, el Tíbet empieza a ser otra vez dominado por los chinos. Uh-huh. Nunca dejaron los chinos de dominar el Tíbet, ¿eh? Uh-huh. Esa es la verdad. Es decir, era un territorio alejado, pero
están ahí.
Independencia, claro, estaban ahí y además el Tíbet pagaba diezmos y primicias, pagaba su canon, ¿no? Sí. Pero empiezan a cada vez a acercar más, porque además no digamos con el tema de la guerra, las guerras, hay algún capítulo feo, ¿no? Ese famoso inglés, general inglés, que además estuvo dirigiendo alguna expedición al Everest, un hombre complicado que nunca me he sabido yo cuál es su nombre. Lo cierto es que este personaje, claro, con el ejército inglés tan capacitado y tan fuerte, bueno, pues los éxitos sobre el Tíbet no tienen mérito. Joder, tiene un ejército medieval, ¿no? Con lanzas, con espadas, claro, con cañones antiquísimos, ¿no? Es decir, que los éxitos a veces de los ingleses, dices, claro, o sea, así cualquiera, no tiene importancia. No, pero vamos, la historia de los budas vivientes, de esos mil budas vivientes que hay en uno de los monasterios más grandes de Lhasa, la gran ciudad, ¿no? Con esas arquitecturas tan tan impresionantes, ¿no? Bueno, pues este y Outnighter le ayudan a hacer la infraestructura como agrimensores y como conocedores de otro tipo de organización y de vida, ¿no? Y colaboran mucho en el desarrollo del... Bueno, y esto es lo que cuenta el gran personaje, ¿no?
Bueno,
le dice, sí.
Harrer, que murió en 2006, hace 10 años, tampoco hace tanto de eso.
Y además,
siempre ha sido un personaje controvertido, precisamente por eso que tú decías
pero
al principio.
No justo, claro.
Porque él fue miembro de las SA y luego de las SS.
Claro.
Y eso hace un poco que sea controvertida. Controvertida,
sí, bueno,
su figura,
dice, no.
Es decir, que no genere consenso.
Claro, Menganito ha sido del Frente de Juventudes. Y dice, bueno, pues, coño, del Frente de Juventudes, pues, oye, pues si es del Frente de Juventudes es que era adicto al viejo régimen.
No,
bueno,
tocó esa época.
Era esa época.
O no, César. ¿Eh? O realmente era
O le gustaba,
claro,
el Frente de Juventudes, bueno, porque le gustaba la unidad de destino universal, que decían,
claro,
¿no?
Claro.
Le gustaba, pues, una España unida. Uh-huh. Arriba España, arriba siempre, es decir, todas esas cuestiones. Sí, sí. No, el caso de Brad Pitt no se porta a la altura de las circunstancias porque enseguida critica a Harrer, ¿no? Y el mismo, los mismos grandes alpinistas. Yo recuerdo una polémica que yo tuve, y sostuve en el diario El Mundo, de escritos. Yo defendía a Harrer porque Harrer, digo, es uno de los grandes personajes de la historia de la aventura. Harrer no solo contento con atravesar el Tíbet, no solo contento con ser el consejero vivo del Dalai Lama.
Independientemente de su ideología.
Claro, independientemente de su ideología, claro, se va. Oye,
se va a reconocer
las montañas de Indonesia, sube a la pirámide de Karsten, está con los...
No, sí, su valor como deportista es objetivamente
y aventurero,
increíble.
Claro, y
pero
estudioso.
Hay mucha gente, por no decir que la mayoría de la gente no sabe discernir o no
bien
consigue,
dicho. Yo creo que no saben
no
discernir.
Consigue separar lo que es la persona o sus ideas. A lo mejor es un tipo en lo personal despreciable, pero eso no impide que sea un... No digo que sea el caso de Harrer, ¿eh?
No,
digo,
porque un hombre que vive esa aventura tan enorme atravesando el Himalaya, racionando la comida, ayudando a sus compañeros, demuestra un compañerismo
y
demuestra
compañero.
Una solidaridad,
bueno,
indiscutible.
Esta es la figura de Harrer, sobre la que volveremos, ¿eh?
No, claro, bueno, sobre Harrer hay que volver, porque contar solo sus aventuras aventuras en Indonesia es un motivo de un programa, vamos, larguísimo.
La semana que viene, ¿te parece que expliquemos un poco qué es la hipotermia, en qué consiste?
Hombre, es un tema muy interesante, tema muy interesante y muy desconocido, aunque no lo parezca.
Pues pues la semana que viene explicamos
un poco. Será un gusto.
Que la gente ha muerto de hipotermia. Bueno, ¿eso qué es?
Eso qué es, claro.
¿Vale?
¿Qué de frío hacía?
Lo explicamos el jueves que viene. ¿Vale?
Será un gusto.
Muy bien, César. Mejórate, mejórate.
Falta más, porque además la mente no está absolutamente...
Sí, hombre, sí, está perfecta.
¿Sí? ¿Tú crees?
Venga,
no,
tú eres arriba. Arriba, Pérez de Tudela.
Tú eres muy generoso.
Vamos.
Tú eres muy generoso. Sí.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Imposibles de borrar, historias de amor.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Ayer debutó Juanma Jordi Rivera como seleccionador español de balonmano en la victoria ante Bosnia 30-21 en partido clasificatorio para el Europeo de Croacia en 2018. Tras el encuentro nos atendió el capitán Raúl Entre Ríos, con el que pudimos hablar del partido y de varias cosas de la nueva etapa. Por ejemplo, la gran victoria de ayer.
Sí, por supuesto. Era clave empezar bien, con buen pie, y hoy hemos hecho un partido muy completo, ¿no? Creo que es lo que verdaderamente hay que valorar. El equipo ha estado muy bien de principio a fin, con mucha paciencia, con muchísima intensidad, y bueno, hemos funcionado como un auténtico bloque, que es lo que tenemos que hacer.
Es el capitán Entre Ríos del bloque de Rivera, que es muy parecido al de otros campeonatos. Destacó Raúl Entre Ríos la dificultad que tuvo la selección balcánica en el encuentro.
Sí, es un equipo que juega muy lento, que cuando está acertado, por supuesto, separarte del marcador, y bueno, ha sido un poquito lo que ha sucedido en los primeros minutos, ¿no? Por eso el equipo ha estado muy bien, hemos tenido paciencia en seguir con esa misma intensidad, teniendo claro que el momento iba a llegar para romper el partido, y así fue, ¿no? Hemos encadenado ahí unos cuantos balones sin defensa, con contraataques, y luego después ha sido el partido un poco más llevadero.
La selección puede certificar al 90% el pase si vence en Helsinki el próximo sábado a las 2:30 de la tarde a Finlandia, que va a ser una selección muy dura y muy rocosa, porque, por ejemplo, el año pasado nos enfrentamos en el camino al Mundial de Francia y nos costó mucho vencerles, 24-27 en aquel partido. Aunque el Mundial de Francia es el objetivo prioritario, el próximo enero la selección de Rivera piensa en este Campeonato de Europa de dentro de 1 año y 3 meses por la inmediatez del campeonato. Las sensaciones con el nuevo seleccionador son buenas.
Bien, buenas sensaciones. Es verdad que llevamos poco tiempo de trabajo, apenas hemos podido entrenar 2 días y, bueno, todo el mundo está con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo estoy dispuesto a hacer lo que el seleccionador nos pida, ¿no? Y en eso estamos.
Entre Ríos, Cañellas, Dusevallev, Valero Rivera, Guinagalde, Pérez de Vargas siguen siendo los emblemas de una selección que quiere reverdecer laureles tras el podio conseguido en Polonia en el pasado europeo, medalla de plata, pero para quitarse el mal sabor de boca de no meterse, recuerden, en los Juegos Olímpicos de Río. Toda la suerte del mundo el sábado para esta selección.
Muchas gracias, Dani. ¿Cómo? El resto de noticias del día, todo tuyo, Sergio.
Comenzamos repasando los resultados de la Europa League. Los últimos en jugar han sido Celta de Vigo y Villarreal. Los dos han perdido, los gallegos han caído en Holanda. El Ajax de Ámsterdam ha vencido al Celta por 3-2. El equipo español perdía 3-0. Berizzo dio entrada a Guidetti y Yago Aspas, que hoy fueron suplentes. Los dos marcaron, pero demasiado tarde, murieron en la orilla. Ahora el cuadro de Berizzo estaría fuera de la siguiente fase porque son terceros con 5 puntos, los mismos que el Standard de Lieja.
Amargados por no haber terminado la remontada, que hubiese sido extraordinaria, ir 0-3, tener el carácter para ir a empatar el partido y casi lograrlo. Tuvimos las situaciones clarísimas para empatar el partido y no lo pudimos hacer. Ellos las que tuvieron las metieron y nosotros creo que tuvimos más claras y no las pudimos convertir.
El Villarreal también ha perdido en casa ante el Omlasispor, el equipo turco, que es líder con 9 puntos. El cuadro amarillo también estaría eliminado. Son terceros con 4 puntos, uno menos que el Zurich. 1-2 ha perdido el Villarreal. La única victoria ha llegado gracias al Athletic de Bilbao, que no podía perder. Los vascos, que comenzaban colistas la jornada, han ganado 5-3 al Genk. los 5 goles del mismo jugador. Repóker de Aritz Aduri, 3 de penalti.
Sí, era totalmente trascendental para el porvenir de la Europa League y necesitaban los 3 puntos y bueno, estamos contentos porque a pesar de haber sufrido mucho porque es un gran equipo el Genk, hemos podido ganar. Bueno, ahí está el equipo. Yo sin el equipo no soy nadie y yo termino las jugadas, pero el trabajo ha sido de todos.
El resto de partidos destaca la derrota del Manchester United de José Mourinho. 2-1 han caído en Turquía ante el Fenerbahce. También hemos tenido resultado de baloncesto en la Euroliga. Ha ganado el Real Madrid en casa ante el Galatasaray. Ha sobrevivido porque el equipo blanco tuvo que sufrir hasta los últimos minutos. Al final 90-81 más 9. El mejor, Sergio Llull, con 23 puntos.
Va colista, pero creo que ha competido en todos sus partidos. Ha jugado contra grandes equipos como Fenerbahce, CSKA. Creo que tienen un muy buen equipo, un equipo capaz de anotar muchos puntos, como han demostrado hoy. Y nosotros, pues creo que tenemos todavía margen de mejora, pero lo importante hoy era ganar, así que contento. Creo que tenemos que hacernos muy fuertes en el Palacio, ¿no? Hemos gastado esa bala de perder en casa contra Baskonia y hoy teníamos que ganar como fuera. No ha sido el mejor partido, pero al final es una victoria más y seguimos sumando.
Mañana a las 7 de la tarde, turno para el Baskonia, que tiene una complicadísima salida a Belgrado para enfrentarse a la Estrella Roja. En el Real Madrid, que jugará el domingo ante Leganés, como hemos recordado antes, con la posible vuelta de Luka Modric tras más de un mes lesionado. El croata ha entrenado con normalidad junto a Marcelo y James, que no estuvieron convocados ante el Legia. Quien tampoco está descartado para el partido este fin de semana es Nasri, y no es cualquier partido, es un Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Muchas gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Con vuestro permiso, voy a romper una lanza en favor de Zidane, al que ya le están mirando los bajos. Aunque al que ya le están mirando con desconfianza desde muchos sitios, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que Zidane marcara una época en el Real Madrid. Y me gusta la actitud que tiene. Y me gusta la manera que tiene de presentarse en las ruedas de prensa. Y la sensación que me da a la hora de... la sensación que me da como entrenador, de cómo lleva el grupo. Que puedo estar equivocado porque evidentemente no como lentejas con los jugadores de Madrid, no he estado nunca en ese vestuario, pero es la sensación, ya digo, que me da. Me gusta la imagen que transmite, la serenidad que transmite, esa sonrisita que nunca se le quita del gesto, pese a las cosas que tiene que escuchar tantísimas veces. Fui muriñista. Mourinho es un crack. Zidane es muy distinto a él, pero también lo banco. Y espero que muchos de vosotros también. Bueno, y que los de razones, claro.
Sí, señor, estoy de acuerdo con Mario Noya. Nos vamos mañana más, ya sabéis que media horita más tarde, desde 11:30 hasta 12:30 de la noche. Y ahora os quedáis con el sexo, llega a Es Radio Ayanta Barili. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
François, señor presidente, caballeros, disculpen que interrumpa el entrenamiento el día antes de tan importante partido, pero he querido venir aquí para desearles buena suerte en persona. Alguna vez, rara vez, a este presidente se le permite hacer lo que quiere.
Señor presidente, él es...
Oh, sé quién es. André.
Encantado.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Brendan, buena suerte.
Señor presidente.
Gavin.
Señor presidente.
Buena suerte. James.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Yapi.
Gracias, señor.
Buena suerte.
Buena ¿Alguna suerte. Vez te imaginaste algo así?
Buena suerte. Buena
¿Tú
suerte.
¿Tú qué crees? Es un honor, señor.
Gracias. Buena suerte.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Señor.
Buena suerte.
Señor.
Buena suerte, hijo. Buena suerte. Jenny, buena suerte.
Gracias.
Pero... ¿dónde está Chester?
Está lesionado, señor. Un ligamento. No queremos que se sepa.
Vaya. ¿Y no jugará en todo el torneo?
Con los ligamentos nunca se sabe. Lo lamentaríamos.
Lo lamentaría todo el país. Bueno, caballeros.
Señor presidente. Señor.
Sí, genio.
Para usted, de parte de todos.
Es un honor, caballeros. Todo un honor. Y quiero que sepan que el país entero está con ustedes. Buena suerte a todos.
Gracias. Gracias.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.